Y ya prendimos el fuego, estamos de fogón mismo, tenemos mate y todo, así como decía la canción, no tenemos acordeón, pero tenemos dos guitarras y están ellos, que ya llegaron para hacer fonoplatea. Fogón en fonoplatea no se ha hecho nunca, Pelado, vos que tenés memoria de todo eso. Fogón en fonoplatea está difícil.
¿A qué pasa el cantor de la casa, que no lo veo acá?
El cantor de la casa de tanto cantar, mirá, se me arruinó así la garganta, hasta con Benzetacil. Pero, estaba todo así, ni me habló por teléfono, me escribo todo.
Yo que esperaba verlo acá al hombre, pero bueno, está. Sabes, así sabes, que también es así. Bueno, ese falta el himno, me parece.
No, que pasado,
¿no? Lo agarró el frío.
Eso se descuidó ahora. Justo.
Bueno, que se mejore porque lo precisábamos a este hombre acá.
Sí, cómo no. La gente le extraña.
No tenemos duda que la conducción hoy va a ser muy segura también.
Vamos, gracias.
Conocemos la idoneidad de la gente de la casa.
Él
es un amigo muy querido también, ¿no? Sí. Un gran músico muy querido, Fernando.
Nada más cuando no está, es otra cosa.
Es más tranquilo, ¿no?
No, al contrario. Hacemos cualquier relajo, hacemos lo que queremos.
Por eso, que es más lindo.
Claro, tiene su parte.
Bueno,
entonces están acá, como les decía, Eduardo Larmanoa y Mario Carrero. ¿Sabes que nosotros los sábados tenemos normalmente un lugar que se llama, un espacio que se llama Lugares Comunes?
Uh-huh.
Y en ese espacio tenemos un tema y la gente llama y cuenta su visión o sus anécdotas al respecto. Hoy cambiamos y tenemos entrevista, pero hoy hablábamos con María José, que yo creo que igual la Hermana Carrero es un lugar común para todos nosotros y para todo el Uruguay, no solo esa cosa, no solo Montevideo o no solo el interior, porque están en todos lados mismos.
Pues es que nosotros cuando viajamos, a esta hora por lo general estamos viajando hacia el interior.
Y
dale aquí
llegar de negro y dice, o vienen sí. O van.
Y entonces siempre vamos escuchando el programa de ustedes, ¿no? Y después, cuando volvemos también, nos divertimos un poco con lo que es.
Delirio.
Pero, vos sabés que tantos años de andar correteando el país, ¿no? Y en este oficio que uno va aprendiendo a percibir el paisaje sonoro y las canciones que evocan, en todo caso, las esperanzas, los sueños de la gente, te van haciendo un lugarcito que como emergente de todo ese sentimiento, que creo que es el premio más lindo que uno puede tener cuando toma este oficio y siente que esa canción que uno compuso se hace parte de la gente. Cuando más de uno te dice, eso me pasa a mí, o te dice, esa canción la podría haber escrito yo. Eso es lo más lindo que te puede pasar, porque en definitiva, que si tú estás traduciendo, estás viviendo la realidad de tu gente, ¿no?
Uh-huh.
Y eso pasa porque el artista uruguayo también tiene una característica. No existe el lirismo acá, no hay posibilidades en ese sentido. Entonces, convivir con la realidad cotidiana y con la problemática de toda la sociedad, y eso hace que las canciones reflejen, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no?
Los dos son del interior, vos sos de Tacuarembó y tú, Mario, sos de Florida.
Sí, buenas noches. Bien.
Más calladito, me parece.
Corriendo la voz.
Más bien de escribir.
No, y aparte que para la gente que no conoce acá la radio, se ve hacia un ventanal enorme.
Sí.
Y se ve unos relámpagos bastante lindos en estos momentos.
¿Ah, sí?
Sí.
Mirá lo que es estar de espalda.
Y bueno, yo soy nacido en Florida. Nací en la ciudad de Florida pero me crié aquí en Montevideo.
Ah, ¿te viniste de chico a Montevideo?
Sí.
Por eso te vino de chico, por eso no es el Cono Carrero, sino que es el Cono Carrero.
Se corrí varios barrios, y bueno, y ahora ando acá por la zona de Palermo.
Bien. Hoy pensaba que en realidad lo último que me sonaba eran el espectáculo de los 25 años, pero en breve ya son 30, ¿o no?
No, sí, ¿no es 76? 29, terminando los 28, empezamos los 29.
Ah, en el 77 entonces.
Sí, ajá. Entonces, pero son 28 años que siempre decimos, ¿no?, con la gente, ¿no? Ha sido una suerte de estar siempre acompañado, ¿no?, y estimulado por el público uruguayo, lo cual hace que vos sientas una tremenda responsabilidad y sientas más ganas de crecer, ¿no? Estar siempre tratando de crecer.
Ahora, sin duda que la música de ustedes es bien uruguaya, por más que de repente tome cosas de otros lados y la vayan metiendo, pero las letras, como decías hoy, ¿no?, esto de las historias y de que esas historias se refleje la gente, y tiene muchísimo que ver con la comunicación también y con eso, acercarte a la gente y que la gente te sienta cerca.
Sí, y también hay mucho de aquello de que el diablo sabe por qué hablo, pero no. Y son 29 años prácticamente de dúo, y 29 años recorriendo el Uruguay y conociendo a muchísima gente, y con la fortuna y la alegría de haber conocido a maestros fundamentales para lo que uno intenta hacer hoy, ¿no? Por nombrar a uno, Rubito Lena, que hay en el disco, una canción dedicada a él, donde hay la participación de Pepe Guerra con nosotros.
Y además, y las canciones, las letras de él formaron parte del primer repertorio de ustedes, ¿no? Siguió estando, pero fue como muy importante.
Pero al mismo tiempo también formaron parte del universo nuestro que nos motivó a cantar. En lo que a mí respecta, siempre cuento que iba en tren hacia Florida, era preadolescente, y escuché por primera vez de Cojinillo. Y yo, que ya andaba intentando tocar guitarra y cantar cosas de todas partes, cuando empezás a sacar canciones de distintos autores, distintos artistas, intérpretes, y donde no está muy definido el estilo tampoco, a mí esa canción me marcó profundamente, ¿no? O sea, cuando escuché eso dije, no, esto me sonó algo totalmente distinto, nuevo, auténtico, me removió cosas que yo no conocía de mí mismo, ¿no? Entonces, y que las estoy terminando de reencontrarme con ellas ahora, ¿no? Después de muchos años, cuando te vas largando a escribir más, cuando vas tomando confianza.
Un disparador a la creación.
Sí, sí, hay muchísimas de esas personas. Que algunos son, como el caso de Rubén Lena, pero otros son la gente de...
¿Y se acercan letras?
No, sí, letras que hacen de al mismo tiempo. Pero más tiempo la gente en la conversación, la gente que conoces, la gente que ves.
Y las historias las cosas, que te van contando.
Las cosas que te cuentan, los modismos, o sea, todo. Y de alguna manera la creación es una cosa que a veces viene y a veces no.
Sí.
No
siempre
yo no puedo levantarme, sigo bueno, decidir y a veces
si no es como horario de oficina,
nada,
¿no?
No viene nada.
De 9 a 8 compongo
y no viene nada, por más que intente. Y a veces una palabra te desencadena un montón de cosas, pero en esa intención de escribir cosas y de hacer cosas, lo que sí uno tiene seguro, o sea, por cierto, es que tratamos de ser artistas, intérpretes, músicos, trabajadores del arte uruguayos, por encima de todas las cosas. Y entonces, todas las herramientas de para escribir, otras herramientas para componer, o sea, que utilizamos son de acá. Podemos estar muy atentos a lo que pasa en otros lados y todo, pero la obligación, de un modo que personalmente siento, es que cuando alguien escuche, más allá de valorar si es bueno o malo, si es mejor o peor, que diga, ¿y eso? ¿De qué están hablando? ¿De quién están hablando? ¿De dónde viene esto? ¿Quiénes son? Y que esa serie de preguntas lo lleve a uno al Uruguay.
Y eso lo han experimentado porque han salido bastante al exterior, ¿no?
Una cosa que es muy importante también es el tema de los colegas mayores, ¿no? Que es un legado también. Yo recuerdo estando en Tacuarembó antes de venirme, había un programa en una emisora ya que se reeditaba, que en realidad era un programa que salía en el, la emisora El Sobre, acá, del maestro, del gran musicólogo Lauro Ayestarán. Uh-huh. Tenía un programa que allá se retransmitía los sábados en la tarde. Un día escuché una canción que me llamó mucho la atención. Yo tendría 14 años. ¿Cómo es posible que una persona que viva en otro lugar del país, o que yo no conozca, uh-huh, que no es de mi pueblo, pueda describir las cosas de mi infancia con tanta claridad? Y esa canción se llamaba Chiquillada, y era José Carvajal el Sabalero, ¿no? Y todavía no había grabado un disco, era una cinta grabada por el gran musicólogo, que yo fui copiando cada fin de semana, porque la fue pasando toda la semana, porque era, ya se empezó a pedir, ¿no?
Claro.
Y yo la cantaba en mi pueblo antes de que fuera editada. Pero lo que te decía era, ¿no?, lo sorprendente de cómo un individuo que vive en la otra punta del país, ¿no?, pudiera describir la experiencia de los niños de mi pueblo, de mía y de mis compañeros, ¿no? Y ahí es donde está la cosa.
Y de varias, ¿no? Porque lo que hablábamos hoy del interior y Montevideo, que en general hay un gran quiebre en muchísimas cosas. Pero yo creo que también en Montevideo,
sí, la vida de barrio,
todo eso que cuenta el Sabalero estuvo en los gurises de acá también.
Claro,
¿no? No, era como también, más general.
No te digo también que, no sé porque habría que hacer una cosa más científica, por ejemplo.
Ahí va.
Pero que la gran mayoría de la población de Montevideo es del interior.
Sí.
Y generalmente alguna de esas canciones de repente le remueve cosas de su infancia o del pueblo de donde vino. Uh-huh. Por más que esté en Montevideo y totalmente desconectado a Montevideo y pueda arrancar hoy de noche para la movida de la ciudad vieja, igual en algún momento algo le
un perfume,
una cosa le va a traer, le va a traer sí, el lugar de donde viene, ¿no?
Y esa cosa es la canción popular, que en alguna medida también lo tiene la literatura, ¿no? El estímulo creativo que le da al oyente. Sí. Vos participás creativamente porque la imagen la pones vos.
Eso es maravilloso.
Y eso es lindísimo porque la obra se termina haciendo en el otro.
Sí.
Cuando crecía, es el Sabalero, pero también, si vos mencionás en una canción, una despedida en el andén, yo qué sé, ¿viste? Un gurí de 20 años se va a imaginar Tres Cruces.
Un TGV.
Claro, uno más veterano va a decir el ferrocarril, otro va a decir la onda. ¿Quién no vivió una despedida en una estación de transporte, no? Y cada uno lo va a ubicar ahí, otro lo va a ubicar de repente en el puerto, otro en el aeropuerto.
Es que justo anoche estábamos de jogón con una amiga y comentábamos que otra amiga, una cocafetera que nos contó todo esto por mail, había estado en Barcelona y en España recorriendo todos los lugares que Serrat nombraba en sus canciones. Es absolutamente aficionada de Serrat, fascinada, todo, y había recorrido para ver cómo eran esos lugares y cómo eran. Y yo le contaba que, por supuesto que no lo hice, pero que en realidad para mí las canciones que él canta a mí me llevan a otros lugares. Claro. No me llevan a sus lugares, me llevan a mis lugares. Sí, cuando él habla de un boliche, lo que tomo, a mí me lleva a mi boliche.
Una cosa curiosa, por ejemplo, digo, cuando Rubito hizo Isla Patrulla, hubo gente que estaba en el exterior que mandó telegramas a Isla Patrulla a los nombres mencionados, a ver si eran ciertos.
Increíble.
Si eran personajes reales o eran inventos, ¿no? Telegramas, top, a Pincho Fernández, top, a Lindio Baladán, a ver si eran ciertos. Es así, muchas veces vos como oyente querés descubrir, a ver, ¿qué inspiró a este tipo a mencionar esta canción, en esta canción, este pueblo, este lugar, este hecho, ¿no?
Pero eso pasa más bien, yo creo que cuando cuentan historias, ¿no? Y cuando te cuentan esa historia de esos personajes, en parte te la imaginás, pero en parte querés saber de dónde salió y los orígenes, y eso sí está bárbaro.
Pero cantar el autor es como un mentiroso también.
Sí, ¿no? ¿De dónde sale una canción? Recién decías, de las historias de la gente.
Sí.
Pero hay muchas veces que se canta como en primera persona, ¿no? Que le cantas a la mujer amada, que le cantas a aquel lugar, que le cantas, o que contás una historia como si te hubiera pasado y no siempre te pasó. pero nosotros te creemos que te pasó.
Ustedes tienen que creer todo.
Nosotros les creemos que les pasó.
Lo que pasa es que a veces no necesariamente tiene que ser, tiene que vivir tu o sea, que el quien escucha tiene que vivir lo que vos estás cantando, o sea, puede desencadenarle a él cosas, o sea, uh-huh, propias, ¿no?
Uh-huh.
Hace poco fuimos a cantar, hace ya unos años, un par de años, tres años, a cantar a la ciudad de Jung, y hacía un tiempo había salido el disco Canciones de Santa Marta, y gente de la organización del recital nuestro me dijo que había un niño que vive en un tambo, por la ruta que va desde Jung a San Javier. Jerónimo Grondona se llama.
¿Sí?
A quien le mando saludos si está escuchando.
Sería bárbaro.
Jerónimo era un niño, es que en el tambo, él tiene una yegua, y esa yegua que jateaba tuvo un potranco.
¿Sí?
Y obviamente, había escuchado la canción, y le puso Milagro de nombre de acá, ¿sí? al potranco. Y bueno, y cuando supo que veníamos a cantar, estuvo llamando permanentemente a la radio de Zoom y estuvo en el recital. Entonces cuando nos avisaron que estaba ahí, yo le pedí que lo invitaran a pasar, que lo quería ver. Y bueno, fue una cosa tremendamente emocionante, ¿no?
O
sea, lo que logró esa canción, quizás, o sea, en ese momento, ¿no? Y a tal punto generó una cosa, capaz que en este caso particular y personal con Jerónimo, que el otro día me llamó por teléfono porque es su cumpleaños dentro de pocos días, y que si andamos cerca, que pasábamos por allá, que es como de la familia en este momento. Y todo fue esa experiencia, lo que yo tuve la posibilidad de ver, el nacimiento, así en ese momento, verlo,
¿no?
De contarlo de la manera más más real posible, ¿no? Y de repente que eso generó este hecho, ¿no? El de que la gente que conoce esas cosas, que la vio, o sea, como que siente que lo está viendo otra vez, lo está volviendo a vivir ese tema, ¿no?
Exacto.
Ahí
viene.
Y la canción que vamos a cantar ahora, aparte porque vamos a cumplir con un pedido ya con el compañero que está. El
compañero operador que ya cambiamos, ¿sí? Que está Angelito Buceta, buenas noches.
Bueno, pero Ángel pidió esta canción también y esto se va para.
Para
él también, para Jerónimo y bueno, para toda.
Y un potranco que tiene sobre la frente un rondito blanco, lo uno gateado camina como con tanto y trota los cupos como borracho. Espantando el bosquerío a los coletazos, canta el arroyo entre la barranca, el viento arre una nube blanca, gritan los cielos al garabía, saluda la buena nueva y el nuevo día. Yeah. la yegua gateaba pa' un potranco. Que tiene sobre la frente un bautizo blanco. Varios solitas en los carros cuchillabatos. Y más partera que el viento y el sol de marzo. Canta el arrullo entre la barranca. El viento aleja una nube blanca. Gritan los cielos para la vida. Saluda la buena nueva y el nuevo día.
Simplemente estar de fogón esto, y además escucharme qué honor este fogón, esas que hacíamos de gurises así con una guitarra que daba vueltas y qué sé yo, tenerlos ahora ustedes dos es como pensaba recién cuántas más milagros habrá por ahí y no se habrán enterado en realidad, porque
no, ahí sí conocemos varios.
¿Sí?
Sí, es un, porque es un hecho totalmente cotidiano, habitual. En el campo. Forma parte del paisaje, de la vida diaria de la gente del interior, y sobre todo del campo mismo, ¿no? Y que gurí de campo no tuvo alguna yegua vieja de esa que tuvo un potranco y lo vio nacer y empezó a andar en él. Y,
claro.
Entonces eso, de algún modo, es lo que ha hecho quizá más fácil la llegada de la canción, ¿no? Porque habla de algo que es muy nuestro, ¿no?
Para ellos es cotidiano, para nosotros también. Un milagro. Para el de la ciudad que nunca vio eso debe estar...
Pero acá se ve también, porque acá, fíjate la cantidad de carritos que pasan todos los días con el tema de la basura. Son caballos que nacen así también acá. En un entorno distinto, pero también
nacen. A caballo nos vamos a la pausa, Angelito. Venimos rapidísimo, así podemos seguir disfrutando del fogón, hablando más del dúo y además de un nuevo disco, que es lo que ustedes escucharon, que es Coplas del Fogón. El primer tema se llama exactamente así, que fue lo que escucharon cuando veníamos. ¿Ya tenemos mensajes? No, sí, pero no, pero más o menos. Ahí está. 9020-810, allí está María José, por si quieren mandar algún mensaje, saludo, pregunta o milagros. 17-11-0-810, no me han hecho sonreír aún por esa vía. Y Café Torrado, todo junto y sin tilde, @espectador.com.uy, si quieren mandarnos Emilios o Emilia. Ya volvemos con más fogón y con más copas.
Hijo de carajo, también un rancho, hincha de cama, barro y terror.
Con un invitado de lujo en esa canción, ¿no? La Martín Aranda. Es lo que tiene ese disco, un montón de invitados.
Sí, este es un compañero de ruta de hace muchos años, cantor latinoamericano muy querido, para quienes no lo hayan reconocido, León Gieco, con quien hace prácticamente 20 años que estamos por grabar, y por una cosa u otra siempre se ha ido posponiendo, y el hecho de que este disco se demorara un poquito más posibilitó la definitiva integración de León, que siempre que nos encontramos, ¿cuándo vamos a grabar juntos?
Tenemos que, tenemos
sí, bueno.
Es como ese carrito que vas postergando, ¿no? Nos tenemos que juntar, y entre músicos eso debe ser increíble.
Y bueno, y se dio, y es una canción, una coautoría de Mario con un gran poeta de Durán, un hombre muy querido, que falleció hace un mes más o menos, don Luis Ramón Igarzábal. Un hombre muy, muy querido por aquellos pagos, maestro él. Y esta canción en realidad se empezó a pensar hace muchos años, porque viste, las canciones de repente te salen de un día para el otro, sí, en una semana.
De la inspiración, ¿no?
O a veces hay un esbozo hecho hace mucho tiempo, pero no te conforma, o no la palabra necesaria no aparece, ¿sí? Hasta que un día cae.
y puede llevar mucho tiempo o nada. Y el caso de esta canción fue curiosa porque Mario andaba bordoneando esa milonga hace como 25 años. ¿Eh?
De las primeras.
Y dijo, ¿no? Luis, dice, qué linda esa milonga. Y Mario lo desafió y dice, voy a poner el extra. Se va a llamar la Martina Aranda. Y bueno, después creo que hizo una copla, ¿no?
Las primeras dos coplas. Y después yo la completé. Y estuvo un tiempo ahí la canción.
Iba a venir.
Y al final, bueno, al final salió y cuando se planteó la idea de y la posibilidad de concretar la invitación de León, nosotros le dimos a elegir de todas las que estaban ahí, un grupo de canciones, porque él quería hacer algo que fuera más de la onda nuestra, ¿no? Porque nosotros en otras oportunidades seguro habíamos pensado y determinadas canciones que nos parecían más que eran del palo de él, pero justamente era lo que no quería, o sea, que quería entrar en terreno uruguayo. Y bueno, entonces salió esta canción y salimos cantando así.
¿Tienen como así las tareas definidas? ¿Vos la letra y tú la música? ¿O también se da como...?
No, se ha dado naturalmente eso, no es una propuesta. Se dio naturalmente que Mario empezó a desarrollar más la actividad como letrista. En lo que a mí respecta, me siento muy identificado con lo que él escribe, entonces lo más que puedo hacer de atrevidamente, a veces sugería alguna corrección de alguna palabra desde el punto de vista fonético, porque a veces la melodía de una canción, a veces hay palabras que de repente no pueden quedar claras en la al ser cantadas, que de repente leyéndolas son claritas, pero al ser cantadas no. Lo que es fraseo, ¿no? Es la forma
puede,
de decir.
Puede cambiar incluso justamente después de ponerle la música, ¿no? Porque claro, de repente entonces, para una música iría, pero para otra no.
Pero en general, a veces incluso Mario muchas veces está pronta, ¿no? Con la música y todo. Lo que hacemos es chastrar un poquito.
Pero lo que pasa es que no hay roles así totalmente
definidos,
seguro. La cosa creativa es muy difícil hacerla así, de esa forma, ¿no? Lo que cuando aparece una canción, o sea, cualquiera sea su origen, cuando aparece la idea, después durante el ensayo y sucesivos ensayos, y cuando estamos buscando la parte de arreglo de voz, el arreglo de guitarra, todo eso, que ahí es el donde sí también es uno de más trabajador, ¿no? Ahí vas corrigiendo cosas, ¿no? Entonces ahí la vas adaptando, la vas acomodando, ¿no?
Puliendo.
Porque siempre decimos que es como un par de zapatos, ¿no? O sea, no te tiene que quedar bailando ni que te atreste.
Justito. Mandarlo a la horma un rato.
Sí.
¿Cómo, hay como una especie de, por un lado, prejuicio con los músicos y con la trabaja, ¿no? Es lo que te gusta. Te pasás chingui chingui con la guitarrita, como dice siempre Torrado. Y por otro lado, también como, por más que lo que decíamos, que la fama es puro cuento, pero por otro lado, bueno, son conocidos y son reconocidos. ¿Cómo es la vida cotidiana? Eso decía, hay una hora para crear, pero...
Al valor de es un trabajo, como cualquiera que exige formación, responsabilidad, como cualquier trabajo.
¿Ustedes tienen el reconocimiento de trabajo?
Sí.
Al trabajo.
Yo creo que a veces el cantor dice, yo me debo al pueblo, no. Lo que, como cualquier trabajador, lo que le debes tu carrera es a tus maestros y a tus horas de trabajo y a tu responsabilidad. Si el pueblo es muy inteligente, el pueblo va a consumir lo que vos le das si es serio, si es bueno. Si no, podrás engañarlo poco tiempo, como sucede a veces con los grandes medios, que adornan las cosas y bueno, la gente no tiene tiempo para tenerse a analizar porque está en otra, ¿no? Pero el público valora el trabajo y va a pagar una entrada a comprarte un disco en la medida que vea responsabilidad en el oficio, ¿no? Porque antes sí, se manejaba mucho como que vos agarrás la guitarrita porque no querés trabajar. Y en realidad lo que hay detrás son muchísimos años de estudio, muchísimas horas de ensayo, muchas horas de estar alejado de lo que uno a veces tendría necesidad. está alejado de la familia. En general nosotros trabajamos toda la semana y todos los fines de semana.
Claro.
No tenemos días libres.
Ahora mismo. Ahora sí.
Y mañana también. Mañana también. O sea, los fines de semana, que de repente la mayoría de la gente que trabaja en un trabajo más metódico, donde marca tarjeta, lo cumple y después se va a tomar un mate. Nosotros de repente trabajamos en ese trabajo metódico, ¿sí? Porque somos uruguayos, muy sinceros también. Quisiéramos tener todo el tiempo para esto, para hacerlo mejor, porque indudablemente siempre está necesitando seguir creciendo, porque creo que la cosa más importante es que vos puedas mirarte al espejo y saber que estás haciendo las cosas lo mejor que podés. A veces no te salen, hay imponderables que de repente se han caído, que te aparecen en la no siempre estás de la misma manera. De repente un día estás agotado, otro día estás de mal humor por cosas, pero a nosotros por lo menos la experiencia que tenemos, que cuando subimos al escenario nos olvidamos de, hasta de las enormes gripes de repente que nos ha tocado cantar, o en condiciones físicas bastante inapropiadas para un escenario, pero como que uno se pone aquel gesto tan característico del actor, ¿no? Que se pasa la palma, la mano por la cara como diciendo soy otro, soy el actor y en este momento soy profesional y tengo que responder por mis años de trabajo, ¿no?
Y además, y tiene bastante que ver en eso hacer lo que te gusta, ¿no?
Antes de que
se prende la luz roja, se te fue todo.
Claro, es lo que debería hacer cualquier ser humano, ¿no? Porque indudablemente vos, lo que te gusta lo vas a hacer mejor que esas cosas, ¿no? Entonces, si vos tuvieras la posibilidad de saber lo que te gusta desde el principio de tu formación, sería mucho más fácil. A veces no contás con los medios para ello. Entonces no tener los estímulos necesarios para descubrir que te hubiera gustado hacer tal cosa.
Sí,
y eso es muy doloroso cuando llegas a de repente sos una gente grande y mirás para atrás y decís, pero yo lo que quería era tal cosa. Y de repente materialmente tenés un montón de cosas. Por ahí de repente hiciste una carrera universitaria para hacer dinero y lo hiciste. Pero en realidad lo que querías era otra cosa. Pero la vida ya se fue. Se está yendo. Y eso siempre hay tiempo mientras vida, ¿verdad? Pero
no,
lo importante es descubrirlo en algún momento, no hay que no sea tarde.
Uh-huh.
Pero lo que pasa también es que en este oficio, y yo personalmente puedo hacer la comparación concreta, porque además trabajo en la, hace 35 años en la compañía de gas, lo que es ASEA hoy.
Uh-huh.
Pero claro, por lo que haga, sí, por lo que... Pero por lo que haga me canso, me aplaudo. y en esta otra tarea, vos tenés que lidiar con emociones. No sé, vos generás cosas. Desde un escenario y la gente te ve de otra manera. Y eso compromete también. Porque este es un país en donde la gente te ve de una manera sobre el escenario y le gustaría que también fueras igual,
el mismo,
abajo del
escenario, ¿no? De bajarlo, ¿no? Y que seas de verdad.
Sí, y eso hace que se dé una relación que generalmente no se da en otros medios, ¿no? En otros medios el artista es un invento con determinados manejos de marketing y de las cosas que tiene que decir, las cosas que tiene que hacer.
Uh-huh.
Las canciones, cuál es el corte, como se dice ahora, y de un modo como que todo lo del Uruguay, todo lo nuestro está unido más a una cosa mucho más de relación humana, en donde
Santa Marta era una villa de malecón y rosalera, laureles en la vereda y plaza con catedral. La gente se saludaba y había noche de recetas. municipal. La ventana no tenía reja, si nadie pasaba se rompa la puerta, y en los mediodías la ciudad desierta, chiquita baranda, tertulia y fiesta. No había velorio, casamiento, guerra que no fuera duelo, nacional o fiesta en aquel lugar. Santa Marta tenía domingos de asados y vinos, de ruedas de amigos, de noche de truco, guitarra de canto, de tarde de infierno, pintando y mateando. La gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad. Cambiando a Santa Marta, la televisión volcán, el acceso a la internet. La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas, ahora habla en otro idioma y vive en otro Santa Marta. Suena el primer mundo, gracias a los yotis y a las hamburguesas, la comida rápida, la moda inglesa, se festeja acá, no vaya sorpresa. Pero nadie sale sin cerrar la puerta, sale de quien pueda, se acabó la fiesta y la paz. Santa Marta, ahora está inundada de música, nadie de tiendas extrañas, y en quintas y campos nadie canta nada, todo bien hecho y hay papa importada. Se persiguen cosas que a nadie interesa, pero todo el pueblo pierde la cabeza de indignación. El diablo gobierna, hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar regado. No todo es tan vena, no todo es mercado, árbol sin raíces no anda parado, ningún temporal. Y aunque malo mantener reinado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna, hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar regado. No todo es tan vena, no todo es mercado, árbol sin raíces no anda parado, ningún temporal. Y aunque malo mantener un reinado cuando todo el mundo está tan conectado, si el diálogo viene hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo es tan venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ni un temporal.
Es impresionante. Bueno, si quieren escucharla, por ejemplo, porque además de presentar, estoy segura, Coplas del Fogón, se los digo, próximo 24, 25 y 26 de noviembre, lo que hace jueves, viernes y sábado de la semana que viene, en el Teatro Movie Center, no tengo la hora.
21:30.
Pero así, mi productora, que es esta nueva figura, que nos quedaron con un montón de cosas para hablar, ¿no? Esta nueva figura de productora, antes teníamos representante.
Sí,
¿no?
Sí.
Teníamos. Oh, me agrandé mal.
Bien, ¿no? Está bien, está bien. Lo que pasa es que hay trabajos, viste, que bueno, tiene que hacerlo otras personas más idóneas, ¿no?
Uh-huh.
Porque no,
cada
no,
uno dedicarse a los...
Claro, este, la gente que tiene que dedicarse a la parte de producción se tiene que encargar de todo lo que es la actividad de prensa,
de que el artista tenga la, todos los elementos necesarios para desarrollar sobre el escenario lo que debe, ¿no?
Uh-huh.
Encargarse de, lo, de contratar a los músicos que el artista necesita, los instrumentos, bueno, la, el sonido, las luces, todo eso, ¿no?
So, en el disco hay un montón de invitados, bueno, escuchábamos uh-huh. hoy a León Gieco, Hugo Fattoruso, Pepe Guerra, Jorge Trasante, Carlos Videla, Mario Núñez, Pitufo Lombardo, Néstor Vaz, Pono Castro y Sebastián Alza. ¿También va a estar en el teatro?
No, 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 no porque... somos,
para eso compren el disco.
No, este, porque tratamos siempre que, si bien el disco es un documento que queda, uno se puede dar determinadas licencias, como en este caso, de invitar músicos, uh-huh. aportar algunos un poco más de arreglos instrumentales al, al disco, ¿no? Pero de tal modo que no inhiba la posibilidad de cantar la canción con las dos guitarras, como habitualmente lo hacemos, ¿no?
Y además está bueno que tenga su diferencia, ¿no? Lo voy a ver,
sí, sí.
lo registro de una forma y después acá lo tengo de otra.
Sí, está... no obstante eso, va, va a haber un bastante cambio de instrumento, porque... Mario toca bastante el guitarrón, la guitarra con una afinación más grave, y yo voy a tocar también una guitarra de cuerda de acero que hace poquito tiempo nació. Es un instrumento en realidad que el tío Eduardo Miranda me llevó el apunte, fue el único, y diseñamos una guitarra española para cuerda de acero que prácticamente es novedosa, ¿no? Este es un instrumento muy lindo. Y allí va a estar también, no sé si vamos a llevar charango, cuatro, no sé, uh-huh. todavía no tenemos
sorpresa. Hay que dejar también algo para que descubran, no les vamos a contar uh-huh. todo. Repetimos entonces jueves, viernes y sábado, ahora el próximo de noviembre, 24, 25 y 26, en la Sala Teatro Movie Center a las 21:30. ¿Ya se pueden comprar las entradas? ¿Están anticipadas?
Sí. Creo que ya se estaban vendiendo el coro, que se agota.
Ahí va a estar. Ya, ahora no porque está cerrado, pero mañana lo primero que me hacen, se me levantan tempranito, van a sacar la entrada. Sí. Si se ponen los auriculares, María José tiene un mensaje que llegó al 90-20-810. No, y yo también me tengo que poner auriculares, claro. Caramba. Ahora sí.
Bueno, estamos.
Llamó Doña María de Plaza Pascual, que dice que nos escucha todos los sábados y que quiere saludar a ese estupendo dúo y quiere agradecerles que sigan juntos.
Muchas gracias.
Y llamó Cris, que dijo que Fer se perdió un programa espectacular. Sí, no sé, me estoy durmiendo. Yo se lo voy a agradecer toda la vida. Yo le puse algo en el café con leche de anoche, para que lo rosparo todo acá en el
garganta.
Y después tenemos otros mensajes, pero los decimos después porque estamos pasaditos. Un tanto, ¿no?
Bueno, vamos a mandar si está escuchando, Fernando, un abrazo grandote, que se mejore. Y muchas gracias por invitarnos a su casa y no estar. Se lo vamos a cobrar.
¿Cómo, no? Pero eso se lo voy a agradecer siempre, ¿no?
A la gente de Solís de Mataujo que aguanta.
Ahí va, ya llega. Yo estoy pasada de hora y ellos también. Nos vamos a la tanda, entonces seguimos después con Café Torrado.
Entender que no alcanza, aprender para enseñar. No basta con dominar cuestiones de geometría, pues no hay mayor simetría. El hombre es un mundo centro, ni más diagonal que el viento.